Gloria a Jesucristo. Hoy tenemos Santa Cena, como decía Julio, comunión o partición. Hoy es un día importantísimo. En el cielo hay alegría. El Señor tiene contentamiento porque estamos haciendo lo que Él nos manda hacer. No podemos olvidar nunca lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por Jesucristo tenemos vida eterna. Por Jesucristo hoy somos hijos del Padre. Por Jesucristo tenemos la naturaleza divina. Por Jesucristo tenemos todo lo que Él tiene. Así es que es motivo de gozo, de alegría. Y nunca nos podemos olvidar que todo esto que tenemos fue porque un día Él dio su vida por nosotros. Vino a la tierra, tomó cuerpo, sufrió, murió, resucitó. Está sentado a la derecha del Padre, se goza hoy con nosotros y nosotros con nuestro corazón agradecido le decimos hoy gracias Jesucristo, gracias por lo que hiciste. Si hay alguno que viene por primera vez, no ha sido traído por nadie, sino que el mismo Espíritu Santo, por llamamiento del Padre, lo trae para que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador y sea testigo de Jesús aquí en la tierra. Entonces damos una pequeña explicación para que sepan bien qué es lo que sucedió y por qué tenemos que estar tan agradecidos. En Mateo 26, versículo 26, en la página 1034, encontramos a Jesús que está celebrando la Pascua con sus discípulos. Está en una cena. Entonces Jesús dice en ese momento palabras muy hermosas, palabras muy profundas, que sus discípulos, como no tenían el Espíritu en ellos, era muy difícil que la pudieran entender. Hoy nosotros, por gracia, porque el Espíritu vive en nosotros, sí podemos darnos cuenta de lo que Jesús quería decir ese día. Jesús dice la palabra que mientras comían en el versículo 26, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Le digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí estas palabras fueron muy hermosas, como le digo, difícil de entender para los discípulos. Él dijo, coman esto, beban mi sangre. Nos estaba haciendo ver como que era un símbolo el que comiéramos, porque Jesucristo dijo un día que Él era la puerta y no se volvió puerta. Nos hablaba con símbolos para que entendiéramos un poco en lo natural, pero nos estaba hablando de cosas espirituales. Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Esto ustedes lo van a hacer en conmemoración de lo que yo voy a hacer por ustedes. Nunca se olviden que así como ustedes van a comerse ese pedacito de pan que representa mi cuerpo, se tienen que recordar de todo lo que yo pasé por ustedes, de que mi cuerpo fue desbaratado, de que me dieron toda esa cantidad de azotes, de que fui escupido, de que me pusieron una corona de espina. Todo eso lo sufrí para que ustedes, los hijos de mi Padre, no tuvieran que pasar por esas cosas. Y mi sangre derramé hasta la última gota de sangre. ¿Para qué? Para redimirlos del pecado. Para que ustedes no tuvieran que llevar las enfermedades, ustedes no tuvieran que llevar la pobreza, porque yo estaba pagando por todo lo que ustedes tenían que pagar por el pecado. Eso fue lo que Jesús quiso decirle en ese momento. Pensó en ese momento, en el momento que iba a dar su vida, que le faltaba muy poco, el sufrimiento que iba a tener, pero en medio de aquel dolor tiene alegría. porque sabe que con su sacrificio único nos iba a traer la comunión con nuestro Padre. Íbamos a tener relación otra vez con el Padre. Y eso lo llenaba de gozo. Pero dice esas palabras, miren, yo no volveré a estar con ustedes disfrutando de una cena hasta que ustedes no llegue aquel día cuando en el rapto ustedes lleguen al cielo y habrá aquella cena preciosa que yo la voy a disfrutar con todos ustedes. Amén. Ahora, tenemos obligatoriamente que irnos al libro de Hebreo. El libro de Hebreo es el libro, creo yo, más importante que tiene el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos hace ver que con ese sacrificio de Jesucristo, en aquel Viejo Testamento que tenían que tener aquellos sumos sacerdotes, que eran hombres, y habían algunos que pecaban, y cuando llegaban a hacer el sacrificio, se morían, porque estaban en pecado, tenían carne, no podían ellos todavía, porque Jesucristo no había dado su vida. Entonces, había sumo sacerdote, uno terminaba su misión y venía otro, y venía otro, y venía otro, y el sacrificio. Jesucristo, no, cuando yo dé mi vida por ustedes, cuando yo suba al cielo, aleluya, cuando yo traspase, aleluya, hasta llegar al cielo, yo voy a ser su gran sumo sacerdote. Y ya no hay necesidad de que haya otro sumo sacerdote, porque yo seré el eterno sumo sacerdote. Aleluya. Ese puesto de Jesucristo es importantísimo. Él está siempre a la derecha del Padre. ¿Y qué hace Jesucristo? Orando por nosotros, intercediendo por nosotros, mostrándole al Padre siempre, mira, no se está portando bien, pero acuérdate, yo di la sangre. Es tuyo por mi sangre bendita. Y el Padre lo oye, se goza con eso. Así es que tú tienes hoy que irte de aquí a sabiendas de que tienes un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y cumplió con lo que teníamos que cumplir tú y no podíamos, solamente Él, que era el Hijo del Dios viviente, podía hacer ese sacrificio. ¿Qué quiere el Señor en esta noche? Que de hoy en adelante nada te turbe, nada te inquiete. Sepas que para tu Dios no hay nada imposible. ¿Por qué? Porque tú tienes un gran sumo sacerdote que es Jesucristo. Así es que cuando vayas a comerte ese pedacito de pan y vayas a tomar de ese jugo de la vid, tú vienes con gozo, tú vienes con gozo. Y cuando el enemigo te quiera tentar o venga con cualquier cosa, tú le dices, conmigo no te metas, que yo tengo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ese es mi Jesucristo amado. ¿Se dan cuenta? Esto tiene que ir entrando en nuestro espíritu, aleluya, para que los cristianos vivamos en la tierra con el gozo de saber que no estamos solos, que tenemos un gran sumo sacerdote que está continuamente, continuamente defendiéndonos. Hebreo 4, del 14 al 16, en la página 1255, te habla de Jesús como el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos, y subraya si no lo tienes, un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Aferrémonos a la fe que profesamos o a la fe que confesamos. ¿Qué hemos confesado? Que Jesucristo es el Señor. Hemos confesado que vino a la tierra, tomó cuerpo, pagó por nosotros, resucitó. Aleluya. Eso es lo que nosotros confesamos. Entonces ya sabemos que ese es nuestro gran sumo sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. No es incapaz de padecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido ¿qué? Tentado en todo. De la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Aleluya. Le dije el otro día lo importante que era esto. Lo importante que es para el que peca, para el que viene de ese mundo y sabe que está sucio, para el que tiene tiempo teniendo a Jesús como Señor y Salvador y todavía no se da cuenta que al tener el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, Él va a hacer la obra si nosotros lo dejamos. Entonces Jesús nos hace ver, mira, claro que te comprendo, claro que te comprendo. Yo fui tentado en eso. Y el otro día decíamos, los humanos a veces no entendemos. Y usted oye por ahí de una prostituta, de un drogadicto, de un homosexual, de una lesbiana. Y si usted no tiene el amor de Dios morando en su espíritu, aleluya, usted es capaz de juzgarlo. Y dice el Señor, yo, que soy el gran sumo sacerdote, sé lo que han pasado esas personas, porque yo tuve esa misma tentación. Lo que pasa es que no caí, pero la tuve. Así que yo sé que por lo que han pasado ellos, ha sido muy grande. Yo tengo misericordia, porque fui tentado en todo y no pequé. Los humanos a veces juzgamos. Porque ese pecado que estamos oyendo, estamos viendo, no lo hemos cometido y no sabemos cómo esa tentación molesta y hay personas que sucumben ante ella. Y Jesús dice, yo soy tu gran sumo sacerdote. Yo entiendo lo que te pasó, pero yo quiero que tú sepas que yo pagué por ese pecado. Yo te lavo con mi sangre y desde ahora en adelante yo no quiero que cuentes con tus fuerzas, que cuentes con las fuerzas mías, que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo hará la obra en nosotros. Entonces aquí dicen estos versículos tan importantes, si Él fue el que traspasó los cielos, aleluya, si Él fue tentado en todo y no pecó, si Él tiene misericordia porque Él sabe lo que es eso, entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? ¿Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? ¿Para recibir qué? Misericordia. Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Aleluya. Si coges tú esos versículos de ahora en adelante, aleluya, y los meditas, y tú dices todo eso, yo sé quién tú eres, Jesucristo. Yo te doy gracias, yo me acuerdo siempre de lo que tú hiciste por mí. Tú eres mi gran sumo sacerdote, tú pasaste por todo lo que yo estoy pasando ahora. Pero la buena nueva es que yo me puedo acercar ante el trono de la gracia. Aleluya. ¿Por qué me puedo acercar? Bueno, porque tú eres un Dios misericordia. ¿Para qué? Para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Cuando tú le digas así a tu Señor, Jesucristo, que sin decírselo está intercediendo continuamente por ti, al decírselo vas a ver la gloria de Dios. Y recuerda una cosa, estamos en tiempo de que tú pides por la mañana y se te da por la noche. ¡Oh, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Para que nos quedemos todavía más contentos, Hebreos 7, del versículo 22 en adelante, en la página 1257, dice, Hebreos 7, del versículo 22 en adelante, la página 1257, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que, ¿qué? El que garantiza un pacto superior. Aquí le está hablando a los hebreos que estaban aferrados a seguir con Moisés. Y entonces, no, Moisés fue muy bueno, pero lo de nosotros es Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces hoy nos está acordando que con Jesucristo tenemos ese nuevo pacto. Que nosotros no somos como el Viejo Testamento, somos más grandes a los ojos de Dios. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido mucho de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es ¿qué? Imperecedero. Con Él no necesitamos más nadie. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre, ¿para qué? para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio que, una vez y para siempre, cuando se ofreció a él mismo. Y esa labor nada más la podía hacer Jesucristo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, con mayúscula, que es Jesucristo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. ¡Qué cosa tan bella! Entonces, cerramos con Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. ¡Aleluya! Le servimos al Dios de la gloria y al Dios de la victoria. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado y no hará. ¡Aleluya! Con esto en nuestro corazón, con el gozo de Él que debe salir en esta noche, que en el cielo, ¡aleluya!, tengan que las personas que están en las gradas y el propio Padre Celestial y Jesucristo saber que nosotros, los que estamos reunidos aquí hoy, estamos agradecidos y que nos aferramos a nuestro gran sumo sacerdote. ¡Aleluya! Si hay alguien que viene por primera vez y no tiene al Señor Jesús, no puede perder tiempo y tiene que recibirlo hoy, porque ha sido llamado con llamamiento santo. Ahora vamos a hacer nuestro examen de conciencia. El examen de conciencia es repasar en lo que le hemos fallado al Señor. Pecado es una ofensa contra Dios. En el examen de conciencia le vamos a decir algunas cosas para que ustedes recuerden los pecados que no han sido confesados. Los que han sido confesados y hay arrepentimiento han sido perdonados. Y ya no pueden pensar más en ellos, porque la palabra dice que cuando el Señor perdona, olvida. Y si Él dice eso, nosotros tenemos que creer lo que Él dice en su palabra. Entonces no venir mañana, ay, Jesucristo, eso que yo hice fue muy grande. Y dirá, Jesucristo, ¿y qué fue lo que hiciste, hijita? Jesucristo, ¿pero tú lo sabes? ¿Que tú eres Dios? Yo no sé nada. Porque yo cuando perdono, olvido. Yo nada más te veo a ti con mi sangre derramada. Yo nada más te veo a ti como esa criatura que ha nacido de nuevo. Y yo vivo en ti por medio de mi espíritu. Yo te veo como esa casa ungida que eres tú. ¡Aleluya! Y de ahí no te bajes. No te bajes. Si llegaras a cometer algún otro pecado, el Señor dice, no peques, pero si pecas, abogado tienes, yo soy tu abogado. No tomando estas palabras ligeramente, sino que nos sirvan para examinarnos. Mira, Señor, ¿cuántos pecados puede ser que yo esté cometiendo y no me estoy dando cuenta que son pecados? Yo quiero que tú me redargullas, porque te quiero pedir perdón. Quiero tener arrepentimiento, pero no quiero seguir cometiéndolo. Y para eso tengo que confiar en tu espíritu. El triunfo del cristiano es no confiar en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Nosotros no podemos. Por eso usted ve que hay gente que dice, yo me cansé del camino del Señor porque yo no puedo con eso. Claro, no puede con eso si tú estás usando tu fuerza. Tenemos que usar la fuerza del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces, si hay alguien que va a aceptar a Jesucristo por Señor y Salvador, va a suceder el milagro mayor, que el Espíritu Santo va a venir a morar a su espíritu y le va a traer la vida de Dios, la vida eterna de Jesucristo. Entonces su espíritu, que está muerto por el pecado, va a nacer de nuevo. Va a nacer por tener el Espíritu Santo morando en él. Entonces, para eso lo que hay que hacer, dice Romanos 10, versículos 9 y 10, es confesar con la boca, creer con el corazón que Jesucristo vino a la tierra, tomó cuerpo, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces ya naces de nuevo, eres criatura nueva, aleluya, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La sangre de Jesucristo te cubre, eres hijo del Padre, aleluya. Y dejas que el Espíritu haga la obra en ti. Para que reciban a Jesús, como hay que confesarlo con la boca, y se supone que sea en un sitio donde la gente oiga que nosotros hemos ya cambiado de vida, no te vamos a dejar que tú lo digas solo. Todos los que estamos aquí van a acompañarte, para que no te sientas que tú eres el único. Pero no dejes de abrir tu boca para aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Ahora cierre sus ojitos, aleluya, y vamos a hacer el examen de conciencia. Padre Celestial, aquí estamos todos mirándote a ti, Padre Celestial, arrepintiéndonos de todo pecado, teniendo dolor de corazón por haberte ofendido, sabiendo que tú pasas ahora la sangre de Jesús por todo pecado que hayamos cometido y queda borrado para siempre. Oh sí, hay dolor de corazón en nosotros. No queremos pecar, Señor, pero acuérdate que sin la ayuda tuya como gran sumo sacerdote, y sin el Espíritu Santo que mora en nosotros, dejándolo que Él sea que haga la obra, es imposible que nosotros lo hagamos. Hoy nos arrepentimos de corazón de toda ofensa que te hayamos hecho, de pensamiento, palabras, obras u omisión. Gracias, Padre, por perdonarnos. Si estás aquí por primera vez y estás haciendo hoy ese examen de conciencia, ahí calladito tú le haces ver al Señor, el primer mandamiento que tenemos es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuándo no has amado a Dios sobre todas las cosas? Cuando has tocado lo que es abominación para Él. Cuando has creído en la Ouija, en la baraja, en el vaso de agua, en todos estos control mental, en toda esta gente que viene creyendo que sabe muchísimo y lo que están es nada más hablando del área del alma y entusiasmando a la gente creyendo que a través del alma lo podemos todo. Lo podemos todo, Jesús, a través de nuestro espíritu, unido a tu espíritu y dejando que tu espíritu haga. Somos seres espirituales, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Todo lo que sea levantar el área del alma, eso viene de Satanás. Porque eso es lo que ha querido Satanás. Pecó, ofendió a Dios, no quiso saber de Dios. Entonces, con la mente, quiere engañarnos. Desde hoy, no te dejes engañar. Pide perdón al Señor y búscalo ahora. Y quiere vivir esa vida en el Espíritu. Y tú verás lo que va a hacer el Señor contigo. Si te has querido morir, si no quieres vivir, si has intentado matarte, pídele perdón ahora al Señor y el Señor te perdona. Gracias, Señor. Si no has obedecido a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, pídele perdón al Señor si no le has pedido perdón. Y Él te perdona. Y dile al Espíritu Santo, tú sabes mi genio, tú sabes que me da ira, tú sabes que a veces hablo lo que no quiero, pero contigo, Espíritu Santo, tú me vas a ayudar. Gracias, Señor. Si dices malas palabras, si las palabras oeces y las conversaciones vulgares te han gustado hasta ahora, De ahora en adelante vas a cuidar tu boca. Pídele perdón al Señor para que por tu boca salga la palabra de Dios. Gracias, Señor. Si has cometido pecado de fornicación, adulterio, si eres casado, si eres casada, pídele perdón al Señor por ese pecado. Si has cometido actos de homosexualismo, de lesbianismo con animales, pídele perdón al Señor. Te he dicho mucho que tú no eres homosexual ni tú eres lesbiana. Tú eres un hijo y una hija del Dios Altísimo. Eso es lo que tú eres. No estés pensando en los sentimientos, que si siento o no siento. Eso no es lo que va. Lo que va es que si aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, o lo vas a aceptar en esta noche, tú eres un hijo del Dios viviente. Ese es el único título que tú tienes. Lo demás es mentira de Satanás, para querer acabar contigo. Y no puede acabar, porque tú escogiste a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por perdonarlo. Si como esposa no te estás comportando como debes, si te quieres salir con la tuya, si quieres que tu carne se sienta bien porque le estás haciendo pagar a tu esposo lo que te ha hecho, eso es pecado. Pídele perdón hoy al Señor y quédate dispuesta a ser esa esposa sometida. Y si tú, esposo, has dejado que ella sea la que lleve el matrimonio, ya hoy pídele la fuerza del Espíritu Santo para que tú tomes las riendas de tu hogar y tú seas la cabeza de tu hogar. Y tú verás cómo todas las cosas cambian. Si tú eres hijo y estás haciendo sufrir a tus padres, si no quieres estudiar, si estás pendiente de droga y de esa vida de vicios, pídele perdón al Señor y dile, yo no puedo, pero tú sí. Si has robado, si has matado, si no pagas tus deudas, si los compromisos que has hecho a ti no te importan, pídele perdón al Señor. Nunca no podemos olvidar que cuando aquel chiquitito cobrador de impuestos, que era tan tremendo, Zaqueo, quiso recibir a Jesucristo en su hogar y quiso entregar su vida, cuando se dio cuenta que él tenía que devolver lo que había robado, no le dijo a Jesucristo que iba a devolver lo que él robó, le dijo a Jesucristo que le iba a dar el doble a quien él había engañado. Óyelo bien. No puedes estar haciendo deudas por ahí si tú sabes que no vas a poder pagar. Paga tus deudas. Paga tus deudas. Es un pecado. Pídele perdón al Señor por ese pecado. Si has cogido algún dinero de una persona, no basta, no basta, no basta con decirle, perdóname. Dice la palabra que tienes que devolver lo que cogiste. Óyelo bien. Estamos atravesando por días en que los cristianos quieren tapar el sol con un dedo. Y el sol no se puede tapar con un dedo. Cuando le servimos a Él, tiene que haber diafanidad en nosotros. Tenemos que vernos frente a Él, desnudarnos frente a Él. Y decirle, mira, Señor, el espíritu que me redarguya de todo lo malo que estoy haciendo. Y que me dé la fuerza para yo poder actuar en Él y no seguir llevando una vida donde no sea una vida ejemplar ante los ojos del Señor. Escogiste a Jesucristo. No es fácil. Pero peor es que te quedaras en el mundo. No tienes a dónde ir. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Tienes que vivir como un verdadero cristiano. Si no lo has hecho, Si tú en esta noche el Espíritu te está redarguyendo en donde has fallado, en donde has pecado, hoy te dice el Señor, pídeme perdón y yo te perdono, pero quiero ver arrepentimiento en ti. Si el Señor te ha dado talentos, si el Señor te tiene como adorador y como adoradora, si tienes voz para cantarle, esa voz no es tuya, es del Señor. Y Pablo decía, tengo que predicar, pobre de mí si no predico. Tú que tienes esa voz tan hermosa, pobre de ti si no cantas para el Señor. Tú que tocas un instrumento, que llevas 8 años en la iglesia Más que Vencedores, que puedes llevar 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Pobre de ti si ese instrumento no se lo has entregado a Jesucristo. Y no quieres lo primero en tu vida, tocarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pobre de ti si ese instrumento no lo usas para Jesucristo. Él te puede dar toda clase de trabajo. Si no lo has hecho hasta ahora, si no lo has puesto en primer lugar, si la iglesia para ti no es tan importante que dejas cualquier cosa para venir a tocarle y a cantarle al Señor, pídele perdón esta noche al Señor. Te va a perdonar. Tienes que arrepentirte. Si tú eres servidor y ese servicio no lo haces con todo el amor para Jesucristo, pobre de ti si no estás sirviéndole al Señor como debe ser. Si tú vienes a la iglesia, si oyes las prédicas, si oyes las enseñanzas y todavía estás aferrado al pecado, hoy es el día que hizo el Señor. Pídele perdón al Señor y dile, mi vida va a cambiar, porque yo tengo que ir a todas partes teniéndote a ti, Jesucristo, como mi guía, como mi gran sumo sacerdote, como mi Señor, porque yo tengo que dar todo el tiempo el buen ejemplo. Los que tienen los demás trabajos en la iglesia, hoy que esas palabras queden grabadas en sus mentes y en sus corazones. La diafanidad se necesita. La diafanidad se necesita. El Señor le agrada más un corazón arrepentido a uno que ni ha pecado. Pero tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos. Esto no es un juego. Esto no es un juego. No nos podemos quitar el ropaje nuevo que se nos ha dado. Ese es nuestro vivir, nuestro sentir y nuestro todo. Oh Padre Celestial, te pedimos perdón, 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 si no estamos haciendo las cosas como tenemos que hacerlas. Hay arrepentimiento en nuestros corazones, en todo lo que estamos aquí. Y sabemos que el Espíritu Santo va a cambiarlo todo. Va a cambiarlo todo. ¿Por qué nosotros te vamos a dejar, Espíritu Santo, que tú hagas la obra? Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ahora, si hay algún otro pecado que tú hayas cometido, que te ha mortificado desde hace años y no lo has confesado, ahí calladita, díselo a tu gran sumo sacerdote. Oye bien, no puedes tener después de esto, estar preocupado por los pecados que cometiste. Ya estás pidiendo perdón, vas a ser perdonado y el Señor te va a poner como si nunca hubieras pecado. Pero tienes que cuidar tu santidad. No te puedes seguir reuniendo con hombres vagamundos del mundo. No puedes beber hasta emborracharte, porque Él va a venir como ladrón en la noche. Y si después de un humo llega Jesucristo, ¿qué te vas a hacer? Aleluya. Ya tú sabes lo que te espera. Droga, tampoco. Aleluya. cuídate, cuídate, cuídate. Por lo menos, servidores, por lo menos, cantores y músicos, 15 minutos diario estudiando la palabra o tener aquel instrumento diciéndole al Señor, mira, esto es para ti, tocándole al Señor, cantándole al Señor. Y tu servidor, tienes que venir con tu Biblia, porque en este momento no pasa nada en la iglesia que haya que atender. Es oír la palabra para poderla vivir. Con tu Biblia debajo del brazo, aleluya, y desde que comienza la prédica, tú con tu Biblia en la mano. Aleluya. Y así todo el que tiene que ver con la iglesia. Faltar a la iglesia no se puede. El domingo, el martes, y ojalá vinieras el miércoles para que recibieras todo lo que se está recibiendo, son días comprometidos con el Señor. Y si Él es ese gran sumo sacerdote que dio su vida por ti, no puedes tú vivir para Él. Óyelo bien. El que conoce al Señor y se entrega al Señor no tiene derecho ya a hacer su voluntad. Fuimos comprados a precio de sangre. Que estoy cansada, que no tengo deseo, que no voy a ir hoy. Eso no es para los hijos del Altísimo. Cuando lo hagas, cuando obligues a tu cuerpo a someterse a tu espíritu, que está sometido al Espíritu Santo, entonces te lloverán las bendiciones. Entonces recibirás lo que el Señor tiene para ti. Él dice, si me obedeces, recibes. Si no me obedeces, no vas a recibir. Que hoy esta meditación te sirva con todo el amor de Dios, aclarándote todo esto. Porque como pastora de la iglesia Más que Vencedores, tengo que aclararte las cosas. Tengo que ser como Juan Bautista, porque en aquel día postrero, si te pasa algo, si no llegas a ver el rostro del Señor, Jesucristo me dirá, ¿y por qué no enseñaste a mi pueblo? ¿Y por qué no le hablaste claro? Y yo no quiero tener eso sobre mis hombros. Yo quiero que así como te agrada la iglesia Más que Vencedores, así como me amas porque me lo has demostrado y te amo yo, que seamos un pueblo arrepentido de lo mal que hayamos podido hacer, pero un pueblo que lo que quiere es que el Espíritu Santo haga esa obra preciosa en cada uno para que le podamos servir a nuestro gran sumo sacerdote como Él quiere que le sirvamos. Perdón por todos nuestros pecados, Padre Celestial. Perdón, Jesucristo. Perdón, Espíritu Santo. Y si te gusta chismear en la iglesia, deja eso. Deja eso. No más chisme. No más murmuración, que son pecados que nadie sabe. No ver que hay un servidor que se le ha hecho algo. Y tú quieres, te da coraje porque contigo no. Eso es pecado, amado y amada. Eso es pecado. Que seamos todos unos corazones abiertos para que el Señor pueda hacer esa obra preciosa. Porque nos ha llamado con llamamiento santo. Y nos tiene una iglesia que está dispuesto Él a usarla en todas partes del mundo. Si nosotros estamos dispuestos a decirle que sí a nuestro Dios Trino y Uno. Ahora, con todo esto en tu corazón y en tu mente, vamos ahora, por si hay alguno que va a aceptar a Jesucristo hoy, vamos a decir con nuestros labios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, creemos que Jesucristo es el Señor, es tu Hijo que traspasó los cielos. Hoy queremos que sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, para vivir para ti, Señor, para hacer tu perfecta voluntad, que nadie ni nada nos estorbe la carrera hasta el día en que podamos ver tu rostro. Padre Celestial, desde hoy tú eres mi papá. Espíritu Santo, has venido a morar a mi espíritu. Me has dado vida eterna. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Tú moras en nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Desde hoy, te damos las riendas de nuestra vida para que tú las tomes y podamos hacer la perfecta voluntad del Padre. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ya están preparados. Gloria al que vive. Mañana es 27 de febrero. Conmemoramos la independencia de la República Dominicana. Este ha sido el mes de nuestra bandera. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer el juramento a la bandera. Después que yo lo haga, ustedes dicen sí, juramos, con sus manos a donde está ella. ¿Juran ustedes ser fieles al sacro pabellón dominicano, que es emblema de Dios, patria y libertad? Sí, juramos. Gracias, Padre Celestial. Una vez más te entregamos nuestra República Dominicana. Es tuya y sabemos que esa labor que hicieron aquellos hombres y aquellas mujeres para libertarnos, ese Espíritu Santo que los movió a ellos, nos mueve a nosotros y a todas las generaciones para amar nuestra patria, defenderla, reverenciar nuestra bandera y saber que tú eres el dueño de nuestra patria y que nuestra república mana leche y miel. Amén.